muchas ocasiones, el último en el año 99, y bueno, yo personalmente no, y cuando me lo propusieron, pues bueno, lo tomaba un poquito en broma, dado la distancia y esto, pero empezamos con la no te atreves, y al final, pues allá vamos los tres.
Uh-huh. Bueno, así que ha habido que pedir, supongo que, días en el trabajo, todo esto, porque... Menudo viaje y menuda aventura, ¿no?
Sí, la verdad es que el tiempo va a ser necesario estos 15 días que llevamos. Bueno, podrán ser 15, 12, no lo tenemos claro, dependerá un poco del cansancio, o sea, lo que el cuerpo aguante. Uh-huh. Unos somos más mayores, uno de los compañeros es más joven, Pepe, bueno, pues es un hombre ya jubilado. Y bueno, lo que el cuerpo aguante. Si el cuerpo lo permite, pues seguimos rodando por Italia.
Bueno, a ver, y que nos cuente ahora Jonathan, que es el experto en este tipo de eventos. ¿Cómo se vive un evento tan multitudinario? Porque más de 10.000 vespistas es lo que se prevé que se reúna precisamente en Pontedera, en Pisa, en Italia, ¿no?
Sí, yo estuve en el 22, en Guimarães. Y
ese pillaba más cerquita.
Sí, quedaba cerquita. Y eran 3.000 vespas. Y ya era digno de ver, ¿vale? Es un pueblo también pequeñito. Y 3.000 vespas concentradas y dando paseos por la ciudad y recorriéndola, era digno de ver. Para este año ya hay confirmadas 8.000 personas. 8.000 personas en un pueblo de 30.000. Entonces va a ser un poco... bueno, una experiencia, vamos, que no sabría cómo expresarla, entre espectacular, caótica...
Claro, lo que pasa es que este año es así como la guinda, ¿no? Porque es el sitio donde se fabrican las vespas, en Pontedera, ¿no?
Correcto, ahí está, hay un pequeño museo, y donde era la antigua fábrica
de Piaggio.
De Piaggio.
Claro, o sea que de allí salieron probablemente vuestras motos, porque ya acumulan años o no, ya son de otro tipo de fabricación. A ver.
Hay de todo. Moto Vespa fabricaba, pasaba como los Fiat y los 600, con licencia italiana, fabricación española. Uh-huh. Española.
Ya, pero es ir a la cuna en cualquier caso.
Sí, es estar en la casa, ¿verdad? Yo tuve la suerte de ir al museo, ya hace un par de añitos, y ves cosas que no has encontrado en otros sitios. Claro. Hay modelos muy exclusivos, modelos muy antiguos, que no has encontrado funcionamiento ni en ningún evento.
Bueno, y aprovechando que os tenemos aquí, vosotros que no paráis nunca, que os vemos muchos domingos por la mañana allí en la terraza de la avenida, pensando a dónde vais a salir con las motos, vemos todas las motos aparcadas allí en hilera, ¿qué estáis preparando también aquí a nivel comarcal para los aficionados y los seguidores del Vespa Club Ferrol Golfo San Quinquis? Aparte de esas quedadas que tenéis semanalmente, cuéntanos.
Pues este año el club creció un montón. Somos un montón de socios, 78, y...
Socios y socias.
Y socios y socias. Y hasta niños pequeños. Tenemos dos.
¿Dos?
Sí, dos niños pequeñitos que yo siempre acompaño.
Bueno, que tienen una Vespa de estas eléctricas...
Correcto.
De juguete, claro. De juguete. Pero...
Y entonces eso, para fomentar, y como es un grupillo que hay muy buen ambiente y que solemos quedar siempre pues una cantidad importante, aparte de las salidas semanales, quisimos, pues hacer pequeñitos eventos, ¿vale? Aparte de la concentración, que ya bien sabes que llevamos ya cuatro años haciéndola y que ya es un reclamo... Bueno, una concentración importante a nivel Galicia. Queremos hacer pequeños eventillos. Ahora el más cercano es... Bueno, a ver, el 28 de este mes vamos a ir a visitar en Arteixo, el Museo del Automóvil, automóvil clásico, Magi se llama... Y bueno, eso, escapar hasta Arteixo, visitarlo, hacer una comedilla.
¿Y la concentración aquí para cuándo la tenéis prevista este año?
20-21 de julio, siempre el tercer fin de semana de julio. Uh-huh. Es una fecha que ya quisimos coger, porque bueno, sí que es verdad que cada vez hay más eventos de este estilo, y entonces las fechas hay que reservarlas para siempre.
A mí me gustó mucho de ese evento la carrera de lentos, o sea, me parece lo más divertido de veros en acción, ¿no? Manteniendo el equilibrio ahí, tratando de mantener parada la moto para no llegar a meta, porque el premio se lo lleva aquel que tarda más en llegar, ¿no? Sí.
Este año, aparte de la carrera de lentos, si el tiempo lo permite, porque vamos a ir bastante apretados, vamos a hacer una gincana, o sea, una prueba de habilidades como obstáculos en las Vespas. Hemos participado en algunas y son muy divertidas. Y este, bueno, y la verdad que la solemos ganar todas, ¿eh? las cosas son.
La verdad que estáis haciendo un buen papel. Sí, sí. El Vespa Club Ferrol en todos los en todas las quedadas que hay a lo largo y ancho de Galicia. Oye, Víctor, supongo que lo que más se valora de todo ese mundillo de las Vespas es la camaradería que hay entre todos los que tenéis esa pasión por ese tipo de moto, ¿no?
Sí, la verdad es que somos en el Vespa Club Ferrol, somos un grupo grande, muy bien avenido todos ellos. Solemos hacer, pues eso, aparte de rodar con las Vespas, muchas veces bromeamos con que es un club gastronómico también, porque hacemos comidas y quedadas a todas horas. Y bueno, fuera del Vespa Club Ferrol, pues la verdad es que hay también muy muy buen ambiente con el resto de clubs de Galicia, porque vas este fin de semana nos desplazamos a Friol. Hemos estado en Friol con, bueno, otros clubs de Orense, de Lugo,
de Verín,
de distintos sitios de Galicia, de Coruña, y hay muy buen ambiente con todos ellos. O sea, es divertido, es más que la moto. En sí es una quedada social con diferentes tipos de gente, diferentes tipos de edades, porque lo simpático y bonito del Vespa Club Ferrol es que hay desde niños, como decía Johnny, que bueno, no dejan de ser hijos de socios, pero desde chavales que pueden tener 18 años y están aquí de socios, hasta el compañero Antonio o Pepe, que 70 y algo de años, y bueno, todos comiendo alrededor de una mesa, todos disfrutando de lo mismo y todos haciendo bromas y cosas como si todos fuésemos de la misma edad. La verdad, muy bien. Rejuvenece muchísimo uno. Animo a todo el mundo a que se compre una Vespa y se una a nosotros.
Que sepáis que me dais mucha envidia y seguro que a muchos de nuestros oyentes también les dais mucha envidia. Vamos a poneros banda sonora para desearos un feliz viaje a Italia. Y a la vuelta, Víctor, aquí te espero para que nos cuentes lo vivido en ese Vespa World Days al que asistís la próxima semana. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias, Jonathan. Gracias, Víctor. Buen viaje.
Un placer.
Muchas gracias. Gracias.
Come belle c'è la luna, brille strette, strette come butto, belle festeggia. Sotto cielo di Roma, don't know what country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you, on an evening in Roma, sotto cielo di Roma, on an evening in Roma.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
En Bioreona nos gusta cuidarte y que te cuides. En nuestro establecimiento encontrarás grandes profesionales en nutrición, dietética y medicina natural. Bioreona tiene para ti el complemento que necesitas para tus objetivos de salud y también para el cuidado de tu piel y tu cabello. Y si tienes que hacer un regalo, en Bioreona te damos muchas ideas. Visítanos en calle Santa Tecla 25 Narón y en www.bioreona.es.
Clínica Médico-Estética Doctor Luna, un espacio dedicado a la salud y a la belleza. Tratamientos capilares, faciales, corporales. Clínica Doctor Luna, consulta médica, enfermería, podología, análisis clínicos, anatomía patológica, medicina estética. Servicios a domicilio. Trabajamos con seguros privados. Cita en el 641 80 80 14 o en la página web clínicasdrluna.es o clínicadrluna en doctoralia.es. Doctor Luna, tu clínica de confianza en Ferrolterra.
En primavera, las ensaladas de bacalao son una receta ideal, nutritiva y fácil de elaborar. El bacalao que sea de Mercabacalao. Tenemos cortes para todos los precios y preparaciones. Bacalao para una primavera deliciosa. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077. Servicio a domicilio con Kibus.
Feria Vehículo de Ocasión, del 11 al 14 de abril, en el parque encubierto del Centro Comercial Odeón, en Narón. Más de 300 vehículos seminuevos y kilómetro cero. Entrega inmediata. Precios de feria, solo 4 días. Del 11 al 14 de abril. De 11 a 20 horas. Parking y entrada gratuita. En el Centro Comercial Odeón, de Narón.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Sí, aquí seguimos, sintonía de Radio Voz, esto es Voces de Ferrol y cambiamos de asunto. Hablábamos antes de las Vespas y hablamos ahora pues de tenis de mesa, sí, tenis de mesa que vamos a ver a lo largo de estos días si nos acercamos al Centro Comercial Odeón. Hoy allí, a partir de las 5 de la tarde, comienza una exhibición con niños del Club de Tenis de Mesa de Narón. Y una hora más tarde, bueno, pues arranca lo que va a ser ese campeonato de tenis de mesa que se va a desarrollar concretamente hasta el sábado. Hablamos de ello con Fernando Montero, que nos acompaña aquí en el estudio de Radio Voz. Es el presidente del Club de Tenis de Mesa de Narón. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. A ver, emoción, ¿no?, para poner en marcha todo este evento que va a acercar el tenis de mesa, el ping-pong, a todos aquellos que se acerquen por el Centro Comercial Odeón.
Sí, a ver, efectivamente. Bueno, ya no somos novatos en esto de Odeón. La verdad que llevábamos, creo que como 7 años sin hacer un torneo allí, pero hubo una época que hacíamos casi un torneo por año e incluso nos pasábamos casi la semana entera entrenando en Odeón. La verdad que, bueno, por circunstancias, la verdad que lo que es el calendario del tenis de mesa muchas veces nos complica mucho poder hacer actividades en el centro comercial, pero esta vez, pues mira, nos ofrecieron estas fechas y nos casa bien, a pesar de que es verdad que este fin de semana hay una competición importante como es el torneo nacional, pero bueno, que en principio del club solo va una niña y no nos va a afectar mucho para eso, para ofrecer en Odeón pues lo que es, será lo que es nuestro deporte.
Bueno, enseñar y además permitirle practicar a la gente, ¿no? Porque digamos que tanto mañana como el... No, mañana fundamentalmente y hoy a la tarde va a ser más que nada exhibición y también un poquito mostrar a la gente qué es este deporte, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo normalmente cuando me plantean estas actividades, a mayores de la exhibición, que sí que es una cosa que en principio, a ver, exhibición realmente lo que vamos a hacer allí es mostrar cómo es un entrenamiento de tenis de mesa con niños, eso, que llevan un poquillo más de tiempo, entonces para que vean que... lo que es este deporte, que realmente creo que a nivel de calle igual es un poco desconocido, lo que es la técnica, la evolución, la velocidad que va la bola, todo lo que hay alrededor del tenis de mesa. Pero a mí normalmente lo que más me gusta en estas actividades es realmente ofrecer a la gente la posibilidad de jugar, y más ahora mismo del momento de jugar con eso, con material, o sea, lo que es una
coger mesa, una pala y...
es una pala de condiciones, una mesa, o sea, mesas de competición, eso, las mesas que llevamos allí son las mesas en las que jugamos con eso. Para que no sepa de tenis de mesa, con un tablero grueso, que no son las mesitas de que puedes encontrar en un camping que tiene a lo mejor un tablero de 8 milímetros, estos ya son tableros más gorditos.
En donde la bola bota bien.
Claro, entonces ofrecerles la oportunidad de ver lo que es el tenis de mesa y mostrarles también que es un deporte que para practicarlo es muy asequible, o sea que, sobre todo en Narón, en el que tenemos en el local social de Arsolain, un local fenomenal, o sea, extraordinario, la verdad que solo puedo hablar cosas buenas del concello de Narón cuando nos ofreció la oportunidad de tener una de las, para mí, una de las mejores instalaciones que hay en España para practicar tenis de mesa. y que lo tenéis, o sea, que la gente, cualquier persona que tenga la posibilidad de acercarse a Narón, tiene enormes facilidades para practicar tenis de mesa.
Oye, Fernando, ¿a cuántas personas aglutináis ahora y desde qué edades tenéis a participantes en el club?
Pues siempre digo, pues deben mandar por encima de las 100 personas las que practican más o menos de forma asidua tenis de mesa. Tenemos pues una escuela municipal que anda en torno a esos 60, 65 niños, de edades, pues las edades van muy diversas, o sea, hay niños que ahora mismo, el más pequeñito creo que debe tener entre 4 o 5 años, que ya empieza eso a...
Pero que casi no llega a la mesa, ¿no?
Efectivamente, casi no muestra, llega a la mesa, pero bueno, ya le vas poniendo va... ejercicio, ¿sabes? Si no es con una pelotita, pues es con un
claro.
globo, ya le va, y poquito a poco pues lo vas... Además son niños que... En sí, a ver, sí que es verdad que dan trabajo, no les puedes meter un entrenamiento diario de una hora porque se aburren, pero sí que son muy agradecidos porque sabes que tienes mucho tiempo para trabajar con ellos, porque aún son pequeñitos y para sacarlos a competir y que ves eso, cómo van avanzando y cómo empiezan sin ser capaces ni de darle a la bola y a lo mejor en uno o dos meses pues ya empiezan a meter pelotitas.
Ya, a uno que no sabe y que empieza le pegan una pasada en
sí,
el que canta un gallo.
Nos pasa mucho, o sea, y sobre todo, mira, Godeón, que es la verdad que me acuerdo a lo mejor de llevar a lo mejor que... Lo que decimos, como es un deporte desconocido, ahí yo siempre te encuentras gente, yo juego muy bien a tenis de mesa, sí, la mil y no sé qué.
Y se pone con uno de los chavalitos claro, y le pega un repaso que...
Exactamente, igual le dejas allí jugar con un niño de 6 años y... A ver, al final te da pena, pero igual se va un poco humillado de... O sea, me acaba de ganar la pulga esta y tal, porque sí, claro, a ver, realmente...
Porque luego hay una técnica, claro, el cómo le das con la pala, el efecto que le metes a la bola...
Efectivamente, o sea, el tenis de mesa, la diferencia quizás entre jugar en la calle, coger una mesita y pasar unas pelotitas, a coger ya un poco de técnica, está un poquillo eso, sobre todo en los efectos, o sea, es un deporte que... una de las técnicas, o sea, un deporte técnicamente es complicadito, o sea, no es lo que la gente piensa que... O sea, te encuentras mucho.
No es fallar en darle a la bola,
es
mucho más porque esa bola pesa muy poquito,
sí.
Ese poco peso hace que, dependiendo cómo le des con la pala y con qué ángulo le ataques, pues va a hacer un efecto otro, o incluso se puede caer muerta después de la
sí.
red, ¿no?
A ver, y sobre todo también el material, o sea, porque, a ver, pasamos a lo mejor... una raqueta que te puedes comprar en cualquier superficie comercial y tal, una raqueta que está...
De competición,
de
claro.
competición de verdad, o sea, lo que son sobre todo las gomas... Eso, las hay de... Bueno, es que el material en el tenis de mesa es un mundo aparte, o sea...
Claro. Pero un deporte asequible en cualquier caso, porque una pala, ¿cuánto puede costar? Una pala buena.
Una pala buena, o sea, puede valer, o sea, ya para un niño que empieza así a competir y tal, pues eso, son 100 euros, que... Digo, ¡ay, qué cara! Pero bueno, sí, después si piensas en otros deportes, pues...
Te los valen
unas botas de fútbol, por ejemplo, o sea...
Claro.
A ver,
una mesa son palabras mayores, una mesa buena, claro.
Una mesa buena, a ver, las que tenemos nosotros, pues valen 700, 800 euros. O sea,
claro, pero bueno, las hay más asequibles, como tú dices, con tablero mucho más fino, que rebotan
sí,
de otro modo,
sí.
pero que para,
no, a ver, para
trastear, vale.
Para una casa igual. Con 400, 500 euros, pues igual ya te cuesta.
Lo único que no en todas las casas cabe una mesa de ping-pong, pero bueno.
Bueno, a ver, al final... A ver, mira, una mesa de ping-pong mide como 3 metros, si quieres
tenerla... Lo bueno es que son plegables.
Sí, exactamente, o sea, si quieres... Sí que es verdad que yo... A ver, la experiencia que tienes con la gente que compra mesas de tenis de mesa es que... Al final, si juegas siempre con la misma gente, se acaba aburriendo. Entonces, al final, acaba buscando el club, que hay más diversidad.
Claro, ¿para qué tenerla en casa si tenemos en el club?
Claro,
¿no?
O sea, que después también incluso hay el que la tiene, va al club y después se compra una para casa para momentos de otro.
Claro.
¿No?
Bueno, vosotros venís funcionando desde el año 81, dedicándoos a organizar eventos deportivos, campeonatos de verano, de ocio deportivo centrados en este deporte. Y este sábado es cuando vais a desarrollar pues ese campeonato de tenis de mesa en el centro comercial Odeón. O sea que el sábado es el día para ver espectáculo del bueno. ¿A cuánta gente vais a tener en ese campeonato?
Pues bueno, es que yo llegué ayer de Italia, tengo que pasar por el club a ver, pero bueno, a ver, cuento que a ver, sobre 10 por la mañana, 10 por la tarde, y bueno, también decir que está abierto a todo el mundo que quiera participar, no es, a ver, sobre todo...
Sí, porque vais a tener cuatro mesas simultáneamente, sí, o sea, funcionando,
y,
¿no?
Y bueno, y pueden participar en la competición, o sea, por la mañana es para niños, o sea, que va a ser una competición que, yo qué sé, si un papá pues tiene un niño que quiera participar, que no tenemos problema en que juegue, al contrario, no... Eso, queremos que sea un deporte que lo vean accesible a todo el mundo y dar la posibilidad de jugar. O sea, a ver, nosotros realmente los que a lo mejor compiten en ese torneo tampoco, ya compiten casi todos los fines de semana. Entonces lo que queremos es que la gente que no haya competido nunca, que se acerque también a probar, o sea...
Bueno. Pues desde esta tarde, 5 de la tarde, abrimos las puertas de ese campeonato de tenis de mesa con las exhibiciones, tanto hoy como mañana, y ya el sábado, pues con la competición, con el campeonato, que se desarrollará de 9 y media a 2 y de 4 a 9 de la tarde. La inscripción es absolutamente libre, solo hay que acercarse por Odeón. Fernando, te doy las gracias por haberte acercado hoy para estar con nosotros aquí en Radio Voz y contarnos todo esto.
Nada, a vosotros por llamarme.
Y que siga ese buen trabajo. Gracias.
A ti.
Seguimos. Esto es Radio Voz. Esto es Voces de Ferrol.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol en Radio Voz.
¿Estás pensando en cambiar los muebles de tu hogar?
¿Te preocupa tener que montar muebles nuevos?
Visita Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira.
Tenemos muebles de todos los estilos y precios. Te asesoramos y te ofrecemos servicio de montaje y transporte a cualquier punto de Galicia.
Muebles Hermanos Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, Ortigueira. Teléfono 981 40 01 70.
Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
Aunque no te lo creas, ya ha empezado la primavera. En Algodón Azul hemos seleccionado los textiles necesarios para hacerla realidad. Algodón Azul se viste de primavera. Te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram. Con Ortegal Oil consigue 5 céntimos de descuento por litro de combustible repostado. ¿Cómo? Enseña tu carné de ministro. Ahora te lo enviaremos al mail para que puedas llevarlo siempre en tu móvil. Si todavía no eres de nuestro Ministerio del Carburante y quieres disfrutar de 5 céntimos de descuento por litro repostado, pídelo a nuestras instalaciones al repostar y crearemos tu carné virtual. No esperes más y comienza a ahorrar en combustible en tus pagos al contado con Ortegal Oil.
Es tiempo de pescado, y en De Manuel tenemos los mejores y más frescos. Estamos en La Malata. Recuerda, para un buen plato marinero, nada mejor que un albariño Pazo de Señor Ans o un ribeiro Cuñas Davia de J.M. Piñón.
Volve a Gran Festa do Deporte da Provincia. Gala do Deporte da Deputación da Coruña.
Este venres a 8 da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar con nosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
Voces de Ferrol. Un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Bueno, hablamos de algo que nos llamó mucho la atención ayer cuando nos contaban que dentro de 2 años el cielo de nuestra ciudad, Ferrol, va a poder estar surcado por drones que repartan mercancía, que realicen inspecciones de obras o llevando mercancías incluso entre polígonos y todo volando al mismo tiempo. Es decir, vamos a tener como tráfico aéreo. Tendremos que dar información del tráfico aéreo. Bueno, esto va a ocurrir en Ferrol y A Coruña, que son dos ciudades en las que se está trabajando para que sean las primeras ciudades gallegas habilitadas para que los drones puedan volar y sean controlados de forma segura y coordinada gracias a la tecnología que desarrolla el Instituto Tecnológico de Galicia, el ITG. Estamos en contacto con Enrique Ventas, que es el responsable de I+D, del área de sistemas aéreos no tripulados del Instituto Tecnológico de Galicia, que tiene su sede en A Coruña. Enrique Ventas, ¿qué tal? Saludos, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
A ver, vamos a tener mucho tráfico aéreo en 2026 aquí en esta ciudad, porque esto que nos cuentan nos llama poderosamente la atención. ¿Se va a poder transportar con un dron mercancía, pues por ejemplo, entre un polígono y otro en esta área? A ver, ¿en qué fase estamos de todo este proyecto?
Bueno, como imagináis, es un proyecto europeo y sin más de, con lo cual va poco a poco. Pero sí que es cierto que la finalización del proyecto es 2026 y la idea es dejar todo preparado para que ya se pueda volar. El tráfico irá viniendo poco a poco, según las necesidades de los ciudadanos y las necesidades comerciales. Quiero decir, al final son las propias empresas quienes irán diciendo, oye, yo quiero meter drones para hacer esto, quiero meter drones para hacer esto otro. Pero la idea que tiene ITG es dejar todo preparado para que eso se pueda hacer ya.
Y hay una pregunta que está en el aire. Además, los que tenemos dron y pilotamos drones, sabemos que, por ejemplo, toda el área de Ferrolterra es un área súper restringida al vuelo de drones. ¿Va a cambiar esto? O digamos que estamos hablando de otro tipo de drones que no son los recreacionales, ¿no? Que utilizamos pues muchas personas y que tienen infinidad de restricciones de vuelo en determinadas zonas, como por ejemplo Ferrol o los núcleos urbanos.
Claro, restricciones de vuelo va a seguir habiendo. Quiero decir, nosotros estamos trabajando en lo que es un análisis de riesgos del espacio aéreo, que básicamente viene a decir que estamos analizando dónde se puede volar, con qué condiciones, qué requisitos. Y hacer esto lo que va a permitir es facilitar y aclarar también para toda aquella gente que quiera volar un dron dónde se va a poder volar, ya sea empresa, ya sea un dron de uso comercial o recreacional, como decíais. En ese sentido, aquí es importante que estamos trabajando con todas las entidades que tienen voz y voto en decir qué zonas son operativas, qué zonas no son operativas y también qué drones se van a poder utilizar. Como sabéis, la técnica va evolucionando continuamente y hay nuevos drones prácticamente cada par de meses.
Bueno, ahora mismo, quien quiera volar tiene que solicitar un permiso, si no, no puede utilizar un dron dentro de nuestra área. Vosotros lo que estáis desarrollando, por lo que tengo entendido, es un programa informático que, digamos, va a coordinar toda la operativa de vuelo para evitar interferencias, ¿no? Entre, pues, uno que esté, no sé, atravesando la ría y otro que, bueno, pues se cruce por el camino e incluso la navegación aérea, porque estamos en la zona de aproximación al aeropuerto de A Coruña, ¿no? O sea, que complejo desarrollo al que os enfrentáis de aquí a 2026.
Exacto, es un desarrollo muy complejo, pero que está mucho más avanzado de lo que al final la gente tiene en la cabeza. De hecho, llevamos trabajando en esta tecnología ya unos 6 años y es una de las más avanzadas en toda Europa. Quiero decir, hemos probado esto ya en distintas ciudades y funciona. Simplemente tenemos que seguir evolucionándolo y adecuándolo a las tecnologías. Lo ha resumido muy bien. Básicamente es un software que, para que nos entendamos, va a reemplazar la figura del controlador aéreo tradicional como la teníamos imaginado. No que vaya a reemplazar al controlador aéreo, que seguirán estando para tener el tráfico tripulado, o sea, los aviones comerciales de toda la vida, pero a la hora de tener drones va a haber muchas más operaciones, son un poco más complejas y hace falta un software que permita hacer esta gestión. Porque al final, si tienes un área 1000 vuelos volando a la vez, por decirlo de una forma, necesitas algo que te los coordine de forma automática. No puedes tener una persona mirando estos 1000 vuelos.
Claro.
Y este es el objetivo de este tipo de herramientas.
¿Y esto en qué lugar deja al piloto recreacional? Que, bueno, ahí hay una cosa que yo siempre, bueno, he dicho y mantengo, ¿no? Me parece una aberración que se vendan drones pues en plataformas de internet e incluso en tiendas y no se advierta previamente de que para volar un dron, primero, hay que conseguir una titulación, hay que hacer una serie de registros, hay que registrarse como operador de naves no tripuladas. Bueno, es bastante farragoso todo el proceso para poder volar legalmente con un dron. Dentro de todo este desarrollo que estáis haciendo, ¿qué lugar va a quedar reservado para los vuelos no tripulados de particulares y de modo recreacional? ¿Está contemplado?
Sí, está contemplado. De hecho, para poder conectar esas herramientas sería de una forma muy intuitiva. Imagino que los drones, según vaya pasando el tiempo, tendrán, cada vez que salgan a la venta, tendrán que ir equipando equipos que te permitan volar en este tipo de zonas, donde haya ese tipo de sistemas para la gestión. Aquí también entra en juego lo que tú decías, se están vendiendo muchas veces drones sin informar de todas las consecuencias que tiene tener un dron. Y por más que hay campañas de informativas, un dron es un, no es un juguete,
vehículo.
Se puede utilizar para muchos tipos de cosas, es un vehículo. Igual que ha pasado con los patinetes eléctricos que se están regularizando, pues el tema de los drones es lo mismo, incluso complejo, porque no solo va por tierra, sino que va por aire. Entonces es algo que se va a tener que trabajar mucho, pero la herramienta que hemos desarrollado en sí, sí que contempla que un usuario no comercial pueda conectarse y usarla más o menos de una forma cómoda. De hecho, hace unas semanas tuvimos unas campañas de vuelo invitando a la gente que tiene drones del ecosistema gallego principalmente, aunque vino gente también de nivel nacional, a probar la tecnología para que pudiera familiarizarse con ella y diga, oye, esto es lo que va a venir dentro de unos años.
Claro. Oye, ahora mismo para volar con un dron tienes que solicitar permiso a ESA y en algunas ocasiones incluso a la Xunta de Galicia si estamos en una zona en la que entramos en espacio protegido, pues por ejemplo por Red Natura. Cuando este sistema esté operativo, digamos que esa burocracia vía correos electrónicos, etcétera, etcétera, esperar unos días a que te respondan o que no te respondan, se suplirá por ese automatismo que tendrá este sistema, Enrique.
El futuro es que se simplificará. O sea, la idea de estas soluciones, de implementarlos, es que permita simplificarte realizar esto. Los permisos se van a tener que seguir pidiendo sí o sí, porque tú tienes que decir, oye, esta es mi operación, dame permiso para volar esta operación.
Claro.
Llegará un momento en que los drones estén todos certificados para volar en X condiciones, pero esto todavía queda bastante más lejos que esta implementación.
El programa ya existe. Lo que estáis es, digamos, en este momento, haciendo todas las pruebas para que cumpla con la normativa europea y que no haya ningún tipo de fisura, ¿no?, que pueda echar abajo todo este proyecto.
Exacto. Además, también hay otro paso más, que hay que certificar estos sistemas. Es decir, la normativa europea lo que te exige, siendo además normativa aeronáutica muy compleja y que tiene que ser muy segura, es que tu herramienta cumpla con una serie de requisitos. Es decir, tú no puedes poner algo en cualquier sitio porque sí. Tienes que decir, oye, esto está cumpliendo esto, con unos niveles de servicio y funciona a la perfección. Eso lleva un tiempo. Es un proceso largo que además habrá que realizar con AESA y que durante mientras estamos haciendo este proceso, la regulación continúa construyéndose, porque esto es algo muy nuevo. Y es algo que me gusta remarcar, que en Galicia somos pioneros realizando esto.
Claro.
Es decir, estamos a la par que se está haciendo la regulación.
Claro. Bueno, todos estamos pensando en drones chiquititos. Estos, bueno, pues tienen una capacidad de transporte realmente limitada. Dentro de este sistema que estáis desarrollando, supongo que tendremos también la posibilidad de ver sobre el cielo de nuestras ciudades drones de mayores dimensiones transportando otro tipo de mercancías. ¿Dónde está el límite?
Pues el límite está donde lo queramos poner. Hace un par de semanas, con nuestra herramienta, gestionamos el vuelo de un taxi aéreo en Costa Rica.
Anda.
Entonces, un taxi aéreo que me parece que era unos 600 kilos de peso, con capacidad para llevar un par de personas o una persona, unos 200 kilos de capacidad, realizó un vuelo de prueba en una zona en Costa Rica y lo estaban monitorizando desde nuestras instalaciones en Coruña.
Pero esto da un poquito de miedo, ¿no? O sea, atreverse a subirse a un aparato que no lo guía ninguna persona y que es la tecnología la que lo mueve y lo lleva de un punto al de destino con dos personas dentro, da miedito todavía, ¿no?
Asusta. Por eso se están haciendo las pruebas y se están haciendo el proceso de certificación. Es decir, al final se van a certificar como prácticamente una aeronave normal. Igual que volamos en un avión que sigue unos procesos de certificación muy complejos, estas aeronaves van a pasar procesos muy similares.
Bueno, pongámonos ya en el horizonte 2026, que es cuando anunciabais ayer que a Coruña y Ferrol estarán en disposición de permitir volar en sus cielos a vehículos no tripulados de forma segura y coordinada. ¿Qué imagen es la que podemos ver? Dibújanos, no sé, esa imagen de lo que podemos ver en el cielo de Ferrol, pues de aquí a dos años.
Por ejemplo, una de las cosas que se puede plantear es envíos a través de la ría, que puede ser algo muy sencillo. Conectar, por ejemplo, Ferrol con Coruña o la zona de Oleiros a través de la ría con drones puede ser algo muy factible. Otra opción es que cuando haya algún tipo de evento, que se puedan utilizar drones para realizar la monitorización de ese evento, o que incluso haya reparto en hospitales y centros sanitarios con drones, ya sean de medicinas, ya sea de mercancía o de formas similares.
Pero tendremos también que prepararnos, ¿no? Es decir, manipular un dron, es decir, a mí me llega un paquete en un dron y puff, a lo mejor es que me acabo cortando una mano con las hélices, ¿no? O sea que, quiero decir, a mí esto me parece difícil de visualizar, ¿no? Esto de un dron repartiendo paquetería, por ejemplo.
Pueden ser en un locker similar a los que tienen Amazon. Nosotros, de hecho, estamos desarrollando una tecnología que le llamamos Drone Safe Box, que es un hangar autónomo. Entonces el dron aterrizaría en un hangar de este estilo y allí podría recoger el paquete de forma segura.
Ajá.
Simplemente igual que habría ser locker, sin necesidad de interactuar con el dron.
Claro.
Otras opciones que se plantean es que el dron ni siquiera aterrice. En Irlanda, por ejemplo, están realizando entregas en las que el dron llega a una zona, te descuelga el paquete y tú ya simplemente coges el paquete, luego el dron sube la cuerda y se va.
Ajá.
Están probando distintas tecnologías para evitar, como tú dices, todo ese tipo de cosas y facilitar la vida al usuario normal.
Claro, claro. Bueno, pues a ver, esto que vemos en las películas, la verdad que cada vez todo lo que vemos en las películas y en la ciencia ficción se hace en realidad al poco tiempo. Así que, bueno, por ahí van los tiros y hay una empresa gallega que es ITG, que está trabajando, el Instituto Tecnológico de Galicia, que está trabajando muy duramente y muy seriamente en hacer posible todo esto que hoy hemos tratado de contar con Enrique Ventas, responsable de I+D del Área de Sistemas Aéreos No Tripulados del Instituto Tecnológico de Galicia. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Gracias. Chao. Bueno, pues ahí está, os lo imagináis, un dron que llega casi a vuestra puerta y os puede dejar un paquete. Bueno, pues esto será posible a partir de 2026. Esto y mucho más. Nosotros volvemos enseguida con más Voces de Ferrol, aquí en Radio Voz.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
Feria Vehículo de Ocasión, del 11 al 14 de abril, en el parque encubierto del Centro Comercial Odeón, en Narón. Más de 300 vehículos seminuevos y kilómetro cero. Entrega inmediata. Precios de feria, solo 4 días. Del 11 al 14 de abril. De 11 a 20 horas. Parking y entrada gratuita. En el Centro Comercial Odeón, de Narón.
En Ortopedia Laime tenemos todo lo necesario para mejorar el bienestar en el hogar. Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas técnicas para caminar y desplazarse, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás también artículos de higiene y belleza. Ortopedia Laime, visítenos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F Narón y en la web www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales.
Clínica Médico-Estética Dr. Luna, un espacio dedicado a la salud y a la belleza. Tratamientos capilares, faciales, corporales. Clínica Dr. Luna, consulta médica, enfermería, podología, análisis clínicos, anatomía patológica, medicina estética. Servicios a domicilio. Trabajamos con seguros privados. Cita en el 641 80 80 14 o en la página web clínicasdrluna.es o clínicadrluna en doctoralia.es. Doctor Luna, tu clínica de confianza en Ferrolterra.
Estamos en la sintonía de Radio Voz.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
La expresión "se venden como churros" la inventamos nosotros. Pásate a probar nuestros churros. Entenderás por qué. Bonilla a la vista.
Y ya estamos aquí en esta sección de músicas de Ferrolterra con nuestra queridísima Irene Amador. ¿Cómo estás, Irene? Estarás ya un poco harta de mí.
¿Qué va? Todos no, los días aquí presentando. Genial.
Además le hemos dicho, como vives aquí al lado, pues te nos vienes a la emisora.
Sí, o sea, ya me tiro por la ventana y ya llego, casi.
Bueno, oye, hemos hecho un recorrido musical realmente divino, delicioso esta semana. Ayer, mira, que me comentó gente que se quedó extraordinariamente sorprendida de tu versión de Lía, la canción de Ana Belén. Y estás triunfando en las redes, que yo, es que cada vez lo tengo más claro, tú vas para un disco.
Pues a ver, a ver.
Bueno, hoy, por cierto, último día en el que vamos a tenerte cantando con tu voz, bueno, todas son voces tuyas, pero esta es tu voz natural.
Sí, con la voz de Irene, vamos. Sí.
Mañana te vamos a escuchar con voz también natural, pero digamos forzada, haciendo ese papel de Digochiño, ¿no?
Sí, sí, mañana el que canta va a ser Digochiño.
Mañana...
Bueno...
La que canta eres
a través de mí, claro.
Que nadie vaya a confundir esto con lo de la inteligencia artificial, que esta semana estamos muy pesadillos nosotros con...
No, Digochiño son eu. Somos la misma persona.
Bueno, ella canta como Digochiño, mañana la escucharemos, no quiero anticipar nada. Y hoy te vamos a escuchar viajando al norte, ¿no?
Sí.
Muy al norte.
Sí, sí. Me vais a escuchar con una versión de It's Oh So Quiet de Björk, que además es, creo que de las canciones que he cantado en mi vida, la que más me gusta cantar y la que más me divierte cantar.
Es que es una canción divina, que además se hizo muy popular porque en un anuncio de un perfume, yo creo,
sí,
que la habían utilizado,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
It's so quiet.
So quiet. Y es genial, porque además es que tiene tantos cambios en la misma canción.
Es buenísimo.
Que, sí, sí, la verdad es que me encanta, la disfruto muchísimo.
Claro. Bueno, como todas las canciones que escuchamos a lo largo de esta semana, es una canción grabada sin filtros, sin absolutamente nada. Es un móvil que han puesto delante de Irene y una música que suena como muy de fondo, la música original de la canción, solo música, y ella pone la voz. Y menuda voz y además menuda interpretación. A mí me parece un tema tremendamente difícil, porque emular a Björk es muy, muy, muy complicado. Tiene un estilo de cantar muy suyo.
Sí, muy peculiar, sí.
Y tú es que bordas esa canción. Que, a ver, para que la gente se dé cuenta un poquito de lo que estamos y de lo que nos tiene admirado de Irene... una cosa es cantar poniéndote unos auriculares, metiéndote en un estudio, concentrándote en la música, escuchándola con toda la calidad que tienes en monitorización, pero es que no, es que es como si cantaras a pelo, sin música. Es decir, tú esta canción la podrías cantar sin acompañamiento musical y sonaría incluso mejor, ¿no?
Sí, bueno, a ver.
Pero esto viene a ser prácticamente cantar a pelo.
Sí, a ver, yo me pongo la música en el ordenador y canto... Eso, sin ningún tipo de colchón, vamos.
Te queremos ver en un disco, te queremos ver en un disco. It's so quiet, quedaros quietos, que llega, no Björk, llega nuestra ferrolana, músicas de Ferrolterra, Irene Amador con It's so quiet, así suena.
It's so quiet, it's oh so still, you're all alone, and so peaceful until you fall. But a guy, you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over. And then it's nice and quiet, but soon again starts another big riot. You blow a fuse, say beyond, the devil gets loose, say beyond, so what's the use? When the band of falling in love, it's oh so quiet. all alone. And so peaceful and dead. You're in a bad mind. You shouldn't yell. Oh, you brought despair. Yeah, this well, the animals have a fit. This guy is God and I got it. This not mistake. Till it's over, and then it's nice and quiet. That's so again. Starts another big riot.
Bueno, yo os invito a buscar y descubrir a Irene Amador en YouTube con sus vídeos, con estas performances de canciones tan conocidas como esta de Bork. La verdad que nos tienes enamorados y la verdad que te agradecemos mucho que esta semana la compartas con nosotros aquí en Radio Bork.
Para mí es un placer.
Bueno, vamos a despedirnos con la canción original para que la gente, bueno, pues vea que no estás nada lejos de ser una auténtica diva. Y además nos encanta tu puesta en escena. Yo no sé si esto de cantar viene de tu formación o esto ya era de niña cuando
no,
eras pequeña.
No, yo ya cantaba de antes. Pero sí que es verdad que creo que tiene importancia también mi formación como actriz. Me gusta cantar y contar cuando canto, sí. Entonces
es que,
creo que está
claro,
muy ligado.
Comparativamente con un vídeo de Bork, que es una mujer así como muy sosita ella. La canción es preciosa, pero su puesta en escena es muy sosa.
Sí.
La tuya es espectacular.
Yo lo vivo.
Bueno, pues nos vamos ya por hoy. Gracias por estar con nosotros.
Gracias,
Irene.
A vosotros.
Un placer.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
La expresión "se venden como churros" la inventamos nosotros. Pásate a probar nuestros churros. Entenderás por qué. Bonilla a la vista.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
En Bioreona nos gusta cuidarte y que te cuides. En nuestro establecimiento encontrarás grandes profesionales en nutrición, dietética y medicina natural. Bioreona tiene para ti el complemento que necesitas para tus objetivos de salud y también para el cuidado de tu piel y tu cabello. Y si tienes que hacer un regalo, en Bioreona te damos muchas ideas. Visítanos en calle Santa Tecla 25 Narón y en www.bioreona.es.
¿Estás pensando en cambiar los muebles de tu hogar?
¿Te preocupa tener que montar muebles nuevos?
Visita Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira.
Tenemos muebles de todos los estilos y precios. Te asesoramos y te ofrecemos servicio de montaje y transporte a cualquier punto de Galicia.
Muebles Hermanos Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, Ortigueira. Teléfono 981 40 0170.
Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
O sábado 13 de abril, las 20 horas, no Pazo da Cultura do Concello de Narón, a compañía Nacho Vilar Producciones presenta o espectáculo Los Músicos de Bremen, teatro musical dirigido a un público familiar. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 e de 17 a 20:30 de luns a sábado e o domingo unha hora antes da función. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981 10 28 97.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Llega nuestra cita con el mundo de la cocina.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Cocinero, cocinero,
enciende bien la candela.
¡Cómo me gusta! Es la alegría de la huerta. Llegan Marco y Ana. Ana y Marco, Ana Prieto y Marco Serrano de Tejada. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Hola.
Muy bien.
Bueno, venís de Comeros el Mundo porque habéis estado ni más ni menos que en el Fórum Gastronómico de A Coruña. Y allí creo que comisteis empanada de la buena.
Sí. Allí, como todos los años, que siempre os lo contamos, pues siempre se ha notado la presencia de la escuela que tenemos aquí en Ferrol, de la Escuela de Cocina, de la Sengra. Se veían todos los chicos y las chicas de la escuela por allí, sí, se notaba mucho su presencia.
Les gusta mucho ir de visita y todos los años hay allí un grupo de alumnos, ¿eh?, que los distingue de inmediato por el uniforme, por supuesto,
claro.
Y les encanta, o sea, para ellos es una fiesta total.
Bueno, sí, además se les ve muy entusiasmados, ¿no?
El Fórum Galicia terminó el martes.
El martes, sí.
¿Y cuándo visteis a los chicos de la Sengra?
Pues mira, yo los vi el lunes, que estaban haciendo unas catas con unos maridajes y tal que tenían ahí con Estrella Galicia, y los vi también el martes, que se presentaron al primer concurso que se celebró, el primer concurso de empanadas, que había dos modalidades. Una, la modalidad de formación, en la que se presentaban, pues eso, chicos de escuelas de hostelería, y luego estaba la modalidad de profesionales.
Y ellos ganaron.
Y ellos ganaron, efectivamente, llevaron el primer premio.
Alumnos y alumnas de la ESENGRA, de la Escuela de Especialidades de Agraña, enhorabuena por dejar bien alto el pabellón ferrolano y de las escuelas de la Armada en ese Fórum Gastronómico, que es en donde se concentran los grandes chefs.
Nuestras felicitaciones. Además, o sea, curiosamente, a mí hay unas empanadas de aquí, de Ferrol, que me gustan mucho, que son las de Valencia, que llevan muchos años, y el chico que las hacía, bueno, cuando cogió un poco el relevo, es de Granada y precisamente acabó aquí porque vino a hacer la mili, y al final pues acabo haciendo empanadas aquí, las de Valencia, o sea, y le encanta, vamos, un granadino haciendo empanadas.
Pero no es el único ejemplo de gente que ha pasado por la escuela de Agraña, por la rama de hostelería, y que se ha hecho pues un nombre dentro del mundo de la gastronomía, ¿verdad?
Pues sí, no exactamente en la escuela de la Sengra, de la Graña, pero sí, estamos hablando de, creo que me estás hablando de Iván Domínguez, ¿no? Del chef Iván Domínguez, que tiene el restaurante Nado, que además es muy conocido en España y fuera de España por la militancia atlántica, ¿no? Porque él siempre pone en valor el Atlántico.
Sí,
¿no?
Porque el producto atlántico, le encanta trabajar los pescados de nuestro litoral y quizás sea un poco eso, influenciado porque se pegaba navegando ahí un montón de tiempo y hacían pues desde el pan hasta lo último, ¿no?
Claro.
Cuando estás en un barco, pues tienes que hacer
Él empezó en la Armada a hacer cocina, cayó de casualidad en la Armada. Su madre le dijo, oye Iván, yo no te veo... No veo que tengas claro lo que quieres hacer, así que mira,
métete aquí en la marina
y a ver si encuentras algo. Y fíjate, no, pero sí nos reímos, pero qué casualidad que encontró lo que realmente le gusta, ¿no? Y le encanta, que es la cocina. Después de haber experimentado en la Armada, pues lo que es la cocina, un barco que no tiene nada que ver con las cocinas. Aunque bueno, luego él dice que sí, ¿no? Que las cocinas grandes pues se llevan casi de la misma manera, ¿no? Pues de haber estado ahí, pues le gustó y terminó formándose en la escuela que hay aquí en Puente de Hume.
Sí, vamos, es un ejemplo como Ferran Adrià, que también empezó a cocinar haciendo la mili, en este caso en Cartagena, y con José Andrés también, por ejemplo, que empezó a cocinar en el Juan Sebastián Elcano,
¿no? Sí, de hecho, Ferran Adrià dice que él, si no llegase por la mili, no se hubiese hecho cocinero. Y estamos hablando del mejor cocinero del mundo durante muchos años que ha sido.
Claro.
Que ahora mismo su restaurante es un museo, ¿no?
Claro. Así que nosotros como gastrónomos nos vamos a enrolar en la marina también, a ver si nos coge algún chollo de esos.
Oye, además tú casi podrías, porque te veo más joven hoy, ¿no?
¿A que sí?
Bueno, un poco.
Mira, a ver,
¿qué se ha hecho?
Es que se ha hecho unos retoques para rejuvenecerse, ¿sabes? Se ha puesto
no
así,
me lo puedo creer.
Sí. Se ha puesto así cositas en la frente y alrededor de los ojos. Ha ido a una clínica que se llama Artecor en Coruña y le están haciendo así.
Sí,
sí, cositas. Lo que pasa es que hoy viene así un poco tal porque...
Me he hecho un planchado,
La acaban de pinchar esta mañana, entonces viene así un poco... Pero como mira, que no se atreve mucho a reírse.
Mírala a ella, como no tiene rubor en contar lo que se ha hecho Marco, ¿eh? Bueno.
A él le da mucha vergüenza, pero después mira que le gusta, bien que le gusta mirarse al espejo y decirme, ¿qué? Se me nota, ¿verdad?
No, que va, es de estética, más que nada. Es porque es por exigencias del guión, más que nada, me lo exige aquí la productora de Ana para salir luego en Instagram en condiciones.
Es que,
¿no?
Bueno, claro, todo tiene una explicación. Estáis haciendo unos reels tan divertidos que yo es que me parto viendo en el Instagram de La Cocina es Vida. No os los perdáis, porque...
Y eso que hace tiempo que no tenemos saltos de cama con Marco, pero ahora ya se ha quitado las arrugas van a ser tremendísimos.
Ahora ya le puedes hacer incluso los primeros planos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, porque Marco suele ser más protagonista de esos planos cortos, tú eres más la figurante,
más,
¿no?
Sí, sí. Yo es que soy más jaleante, así.
No, pero sí, está bien el rejuvenecer un poco.
Oye, que luego se nos echa el tiempo.
La empanada que presentaron los chiquillos, pues mira, los chiquillos, pues aparte de ser de aquí, de la escuela de aquí de Ferrol, de la Sengra, pues la empanada fue una empanada como muy, muy de la tierra, ¿no? Porque la hicieron con vieiras de aquí, uh-huh, de la ría de Ferrol, con cocido de porco celta, y después le pusieron encima de los trocitos de empanada, pero porque hicieron una versión de una empanada así como un poquito creativa, pues le pusieron una pipeta con unos corales de la propia vieira. Uh-huh. Y creo, yo no la probé, pero quien la probó, que es una chica que está de jurado, Claudia Queiruga, pues me ha dicho que estaba muy, muy buena y que sí que merecía haber ganado y mucho más.
Yo soy muy básico para la empanada. A mí me sacan un poco de la de bonito, la de bacalao y un poco más. Y la verdad, bueno, las pruebo, pero no me entusiasman.
A mí me encantan.
Las nuevas.
Y me encantan las así.
Más masa, mejor se
no,
pasa.
No, a mí las innovadoras, las que sí, claro, tienen un mejunje así, pues, con cosas más raras, mejor.
Pues con gallos, la probarías, la empanada de gallos. Yo que estaba haciendo Antonio Amenedo,
pues,
cocinero Antonio.
Fíjate, la segunda que ganó en formación, que ganaron los de la escuela de Coruña, del Paseo de las Pontes, esa era de caldereada de merluza y la hicieron como a modo de dipear. ¿Sabes? La tapa de arriba se cortaba, la tapa de arriba de la empanada, sí, la cortabas y como que dipeabas y mojabas. Y
no, hombre, son famosas las empanadas abiertas, por ejemplo, de Cedeira.
Ah, sí, de Cedeira. Sí, pues venía a ser un poco eso.
Modalidades,
sí,
¿no? Eso sí, no son innovadoras, digamos, pero son distintas. Son distintas.
Oye,
¿no?
¿Y estuvisteis en bueno, esta demostración culinaria que llevaron los de la cofradía de Barallobre? El domingo no fuisteis. Claro. Bueno, sabéis que la cofradía de Barallobre también estuvo en el Galicia Forum Gastronómico, concretamente en el stand de la Xunta de Galicia.
Galicia Sabe a Mar, sí.
Y en el Galicia Sabe a Mar, efectivamente. Y la verdad que se llevaron, puedes decir, de la Ría de Ferro que se llevaron las almejas. Pues no. Apostaron por llevar vieira, bueno, sí, un clásico. Mm. Y también las navajas, que, oye, las navajas de un tiempo a esta parte están triunfando en todos los locales de restauración de aquí de Ferrol, que te la ponen muchas veces de tapa, uh-huh, y están exquisitas.
Sí,
o sea, totalmente. Yo, o sea, de hecho, me gusta ir ahí a la cofradía de Barallobre, que tienen venta al público, uh-huh, entonces pues suelo coger, y las navajas están casi, bueno, son iguales, que hay unas en Cangas, en Pontevedra, que las coge en las CIES, buceando, no tienen nada de arena, e incluso, o sea, al estar en un parque natural no tienen que pasar ni por depuradora.
Bueno, pero las de Ferrol están muy bien, y además, bien de precio. Y me decía, además, que tienen ya navaja ultra congelada, con lo cual hay navajas, claro, todo,
sí,
el año.
Pero sí, es que sí, tienes, sí, razón, sí, porque además, justo... Me estoy acordando que hace poco estuvimos en un restaurante con estrella Michelin en Barcelona, y uno de los platos nos pusieron navaja de la Ría de Ferrol. Bueno, con una elaboración también ahí que y eran navajas de la Ría de Ferrol. Mm-hmm. Fíjate, allí en Barcelona,
sí,
se las...
Sí, 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 está muy, muy
están, se está poniendo un valor mucho.
Esto no lo teníamos preparado y a lo mejor me tengo un compromiso. Me decís, ¿serías capaz en un minuto de dejarnos una receta de preparar unas navajas?
Ah, pues mira, yo tengo en La Cocina es Vida, en la web, tengo una entrada que se llama algo así como Armas de Fuego y Armas Blancas, y es únicamente unas navajas que abro con un soplete, le doy con el soplete, se va abriendo la navaja y ya solo tostada así, con un poquito de aceite, está buenísima. Espectacular. Pero claro. Bueno, eso lo tienes que hacer con navajas de calidad. Si vas y coges en los supermercados, muchas veces encontramos la que viene de Holanda.
Vamos a la cofradía Barallobre.
Sí, esa mejor, mucho mejor.
Exacto. También la diferencia en precio es notable, pero...
El producto es
me despido hoy de vosotros con una canción que quiero que cierre hoy el programa y que hemos creado con inteligencia artificial y que sé que os gusta, porque es como la revisión la revisión de Ferrol y le hemos titulado Creo en Ferrol. Así que me despido Ferrol. De los oyentes hasta mañana y de vosotros hasta el próximo jueves. Gracias por estar ahí. Saludos.
Vivo en la selva, era un pueblo donde apostamos por ganar. Los que marcharon a por estar ahora por regresar. Por fin paro de llover.